Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, oh, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados, como cada semana en Eco Leganés, todos los viernes y hoy además con visita, con programa muy especial, con muchísimas ganas y muchísimos electroduendes. Lógicamente, que era algo que me temía cuando lo estábamos preparando y decíamos, si vamos a hablar de brujas, de vampiros, de duendes, ¿cómo no van a aparecer? Pues aparecieron, claro que sí. Bueno, pues llevamos bastante retraso, tú no lo sabrás porque estás escuchando el programa que acabas de descargar en iVoox. Pero vamos con muchísimo retraso porque llevamos mucho más de una hora buscando al electroduende que se nos escondía, que se nos ocultaba detrás de cualquier cable. Nos ha costado un montón, pero lo hemos encontrado, ¿eh? Te recuerdo que no te lo había dicho, este es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés y que este va a ser el programa especial acercándose tanto, tanto Halloween en el que vamos a bajar dentro de un momento las persianas y vamos a dejar que entren y que salgan las brujas y los duendes, que se acerquen al micrófono y que nos cuenten lo que quieran. como siempre, tirándonos a la piscina, probando niveles mientras presentamos. Y como siempre, muy buena compañía. Buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes a ti y a todos. Y bueno, hoy súper bien acompañados. Todavía me reservo el nombre, vale, no digo nada.
No digas nada, no era por eso la cara. La cara es vale. Que has saturado, que se ha encendido y la verdad es que no es habitual. Entras normalmente mucho más despacito, más suave, pero hoy has entrado con unas ganas que la mesa de mezclas ha temblado. No sé. ¿Qué traes hoy que vienes tan contenta?
Pues mucha materia de qué hablar y bueno, con el tema del estupendo que hemos estado aquí tan intensos, ya con muchas ganas. Y bueno, vamos a hablar hoy con ese de Halloween, del miedo, de toda la literatura de...
Bueno, pues espera, que el electroduende está haciendo de las suyas, ¿eh? Ahora mismo no se te oye. Ahora mismo no estás. Estás desaparecida en combate.
Vamos a hablar de Halloween, pues.
Pues dale, Merce, en ese micro, a ver si suena mejor.
Pues nada, como os decía, que muy buenas tardes a todos. Estamos muy bien acompañados, con muchas ganas de empezar y con mucho tema del que hablar.
Muy bien, pues vamos con ello. Como una pequeña broma, vamos a poner un audio que encontré esta semana, un audio que trata sobre una película. Eso es lo que vamos a hacer, una pequeña broma, un pequeño acertijo, a ver si sabéis cuál es la película de la que están hablando a continuación.
¡Toc, toc, toc!
¡Adelante!
¡Hola, buenas!
¡Hola! ¡Soy yo!
Pues mire, doctor, vengo notando últimamente como un dolor aquí en la entrada del estómago y tengo bastantes flatulencias.
¿Y las heces son normales?
Pues la verdad es que no. Lo mismo estoy estreñido que tengo cagalera o cago maíz sin digerir y ni siquiera haberlo comido.
Pues puede ser que haya comido algo en mal estado, o en algún buffet chino, o en un wok.
Pues recientemente no.
¿Y ha viajado usted a algún país exótico?
Hombre, he estado en una misión en el espacio sideral, no sé si puede ser eso.
Cuente.
Pues un día recibimos una señal de socorro de una nave misteriosa en un planeta desconocido. Acudimos al rescate y yo iba con toda la escafandra y toda la hostia. Al entrar había un montón de huevos enormes ahí plantados.
¿Cuántos, más o menos?
Un huevo.
¿Uno solo?
No, un huevo, me refiero a muchos.
Ah.
Me quité el casco porque me estaba sudando hasta la comisura del ojete y me acerqué a uno de los huevos. Me pareció que se movía y dije, coño, va a ser un Kinder gigante, a ver qué regalo tiene dentro. Entonces abrió y salió un bicho asqueroso que me pegó en la cara y hasta hoy, mire, ya está dando pataditas.
Señor Pedralbes, usted lo que tiene es un aliens.
Bueno, reconozco que la música es más tranquila de lo habitual hoy en el programa, y es que, el tipo de cuentos, el tipo de historias que vamos a contar durante la hora y media que seguramente nos queda por delante, veremos si no más, la verdad es que apetece escucharlos con este tipo de música, que tiene bastante misterio, que nos da ya ese ambiente. Y es que ya hemos dicho de lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a aprovechar la cercanía de Halloween, vamos a hablar un poco también sobre la propia fiesta, pero también vamos a hablar sobre el miedo, sobre el terror, los difuntos, las brujas, los fantasmas, que al fin y al cabo estamos pidiéndoles esa noche de alguna forma que vuelvan a vernos, que vuelvan a saludarnos y bueno, ya diremos algo más de exactamente qué es lo que le pedimos durante la noche de Halloween. Merce, presenta tú a los invitados que han venido a acompañarnos, como dicen por ahí en la tele, que vienen a divertirse a 233 grados hoy.
Eso es. Hoy tenemos muy buena compañía, tenemos a Marina y tenemos a Juan, que vienen a pasar un rato agradable con nosotros, a contarnos todas sus experiencias y, bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir hasta aquí, hasta nuestro pequeño estudio. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros, estamos encantados de estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nada, es un placer. Encima nosotros que nos encanta estar rodeada de amigos, es un placer de verdad muy grande.
Vosotros que además habéis preparado ya algunos temas también de los que hablar, algunos monstruos que queréis que saquemos hoy de la maleta, ¿no? ¿Qué monstruos van a aparecer por aquí? Asustarnos ya un poquito.
Algunos. Yo voy a hablar un poco de un libro que es básicamente el inicio del terror en el terror más moderno, por decirlo de alguna manera, en la literatura, que es Las ratas, de James Herbert.
Y yo por mi parte voy a hablar de una época un poco más romántica. Nos vamos a la era victoriana y voy a hablar de algunos autores y algunas de sus obras más impactantes a nivel de terror. Y bueno, hablando ya de tanto Halloween y tal, pues haré alguna referencia muy interesante. Espero que para vosotros, porque a mí desde luego, me han dejado... Mejor no lo cuento.
¡Qué bien! Ahí en suspense, se queda en suspense.
Lo que sí vamos a hacer, que nos gusta habitualmente, es recordaros dónde podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales, por ejemplo, a través de la página en Facebook, que es @233grds, o dejándonos tu comentario en nuestro canal de iVoox, donde habrás descargado este audio y donde puedes encontrar todos los que hemos grabado en estas tres temporadas que llevamos, tres con esta. Y una cosa más antes de empezar la frase. Siempre nos encanta leer una frase antes de meternos en el tema. Donde se queman libros, se terminan quemando también personas, del poeta Heinrich Heine. Bueno, pues nos reunimos hoy a propósito de Halloween. ¿Y qué es Halloween? ¿Qué podemos contar un poco de Halloween, al menos en España? De momento vamos a meternos un poco en España, porque en España Halloween como tal, llamándolo así, está teniendo mucha repercusión por esa permeabilidad ante lo americano, de todas las series, todas tienen algún episodio de Halloween, las películas habitualmente hablan de Halloween, pero aquí desde siempre ha sido la noche de difuntos. ¿Qué podemos contar de la fiesta de Halloween y de las antecesores que ha habido a Halloween en España?
Bueno, pues aquí en España se viene conmemorando en cada región de una manera diferente. Principalmente es una tradición celta, se llamaba, bueno, Simaín, y venía un poco de los celtas. Entonces, bueno, pues era la noche en la que los muertos como que traspasaban el umbral, era como... Uh-huh.
Lo único que yo diría, que viendo cómo se celebra Halloween en otras partes del mundo y viéndolo aquí en España, en general siempre tiene mucho más que ver con la gastronomía en España. Es que luego lo vamos a ir viendo, en cada sitio se come un dulce diferente, se hace algo gastronómico, alguna receta, algún tipo de asado, algo peculiar en esa zona para una noche como esta. Pero luego miras en otros países y, bueno, no parece tan importante la gastronomía. Yo no sé qué nos tirará aquí en España.
Aquí ya sabes que nos gusta una fiesta y un dulce más que... Y es verdad que se conmemora, bueno, pues un poco... Según los celtas, era un poco despedir al verano y empezar en la etapa más, en la época más del invierno, en la... Dar la bienvenida a la estación más dura. Entonces... Era siempre esa época de año, finales de octubre, primeros de noviembre, cuando se celebraba.
Sí, cuando llegaba el frío, cuando sí. Llega el invierno. Uh-huh. Entonces, hemos dicho que tiene procedencia celta. En España los celtas pues tienen una mayor repercusión, o sus costumbres todavía perduran en el norte de España. Entonces, probablemente por ahí sí que nos podáis contar algo en vuestra propia experiencia con respecto a Halloween o a la Noche de Difuntos. ¿Juan?
Ay. acaba de quedar en blanco.
Bueno, hacemos una pequeña referencia. Yo cuento que yo por mi parte, mi familia por parte de padre son todos del norte. Uh-huh. Así que, bueno, en el sentido de que son de Cantabria y mi madre es de Navarra, así que tengo bastante influencia del norte. Sí es cierto que hay muchísima hay muchísimos iconos y muchísimas referencias al mundo celta. Hay muchos festivales que todavía se celebran en pueblos especialmente. Uh-huh. Y si se intenta fomentar un poco. Sin embargo, he de confesar que en las épocas de Halloween es más una época de recogimiento, por lo menos en estas zonas de Cantabria en las que yo sí he tenido mucha más historia y más conexión. Pero bueno, quizá en Asturias, como Juan es de Asturias, pues igual nos puede contar algo diferente.
Sí, justo estaba intentando refrescar un poco leyendo un artículo que se publicó en La Nueva España en 2016 y hablaba más o menos de todas esas tradiciones asturianas que tienen una conexión muy fuerte con el mundo celta, bastante más fuerte que en Cantabria, por ejemplo, que uh-huh. lo tuvieron mucho más apartado hasta hace poco. En Asturias siempre hubo calabazas, se llegaba a hacer en algunos pueblos toda la parte de decoraciones, de vaciar calabaza, a lo mejor no tan como el capítulo tipo de cualquier serie americana de calabaza reina de dulces o con una uh-huh. vela o terror y miedo, sino más la noche de las ánimas tan enraizada. Había una tradición que había en Asturias que era el banquete de los difuntos, que la propia iglesia lo perseguía mucho porque era como una celebración de estamos vivos. La iglesia lo que quería era todo lo contrario, era como misa, miedo uh-huh. por la muerte y
más recogimiento y
mucho
más
recogimiento uh-huh. y no alardes de estar vivo cuando tienes que sentir pena por los que están muertos.
Es verdad.
Pues vamos a ver un poco cómo se vive en distintas zonas de España.
Sí, bueno, pues en España ya hemos dicho que se aprovecha el Día de Todos los Santos pues para homenajear a sus muertos con costumbres centenarias. Y en cada rincón de la geografía española pues dispone de unas costumbres, unas tradiciones que, bueno, que cada uno lo lleva a festejar de una manera diferente. Suele ser la noche del 31 de octubre y el día 1 de noviembre cuando se celebra. Por ejemplo, en Cataluña se suele practicar la castañada. En los escaparates de las pastelerías se empieza a desplegar, bueno, pues la típica forma piramidal de dulces, que son los panellets, que, uh-huh. bueno, pues los ponen así todos bonitos en los escaparates, y se empieza a invadir por todos los sitios el olor a castaña asada. Invade, pues eso ya digo, calles de pueblos y ciudades. Y es costumbre comer castañas y boniatos asados la noche de, bueno, la víspera de Todos los Santos uh-huh. y beber en la memoria de nuestros difuntos con un vasito de moscatel.
Uh-huh. ¿Una noche muy dulce?
Sí, se suele hacer eso en Valencia, en las Baleares, Aragón.
Sí, que ha tenido, procede de Cataluña esa sí. costumbre, pero es verdad que ha ido extendiéndose en otras regiones. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Dónde más se celebra de forma diferente Halloween?
Pues también por Galicia, por Cantabria, por Asturias, el magosto, que es algo así, es un poquito igual, pues con castañas y se asan las castañas en una fiesta, se hacen en torno a una gran hoguera y la gente pues danza y canta. Los más atrevidos saltan las llamas, que eso ya, bueno, se queda para unos poquitos. Cuando el fuego va menguando, pues una de las costumbres es tiznarse la cara con las cenizas que ha dejado la hoguera. Entonces, bueno, pues el magosto es una festividad un pelín más salada que la castañada porque se suele acompañar con carne de cerdo y chorizos fritos uh-huh. en la misma hoguera.
Sí, es algo peculiar, digamos, porque si lo pensamos, cocinamos un dulce para cada época del año.
Sí.
Y entonces tener una fiesta y una tradición en la que no hay dulce o en la que por lo menos el asado es
más
como
salado.
Protagonista, sí, ¿verdad?
Es más.
Resulta peculiar, sí.
Sí.
¿Y qué más? Por ejemplo, Don Juan Tenorio, que es un,
sí, es un
algo
clásico.
Muy típico, ¿no? De
es este un día. Clásico, sí. Es una opción más. Te puedes disfrazar o puedes irte a un teatro a celebrarlo de una forma más cultural. Por ejemplo, viendo Don Juan Tenorio, que, bueno, pues se realiza esta obra porque Don Juan Tenorio, bueno, pues en el segundo acto del libreto, pues se desarrolla en un cementerio donde los muertos cobran vida. la muerte y las presencias fantasmagóricas pues toman el control de la obra. Y para remate, el acto final tiene lugar en la noche de Todos los Santos. Y esto pues invita a ir al teatro a disfrutar de esta
obra, esa obra. Noche precisamente, ¿no?
Sí,
de hecho, hay muchos sitios donde lo hacen únicamente la representación esa semana o esa noche.
En el Teatro Zorrilla, por ejemplo, que hay uno en Valladolid y en Badalona, suelen hacerlo.
¿Qué más? Por ejemplo, hay más cosas en Madrid, muy típico el buñuelo de viento. Hay una cosa más que yo he comido siempre y no sé de dónde será típico, que es los huesos de santo. No sé si es más de Castilla o es de aquí de España, pero vamos, los huesos de santo, yo ya voy contando los días a llegar.
Ya ves, vas por todos los escaparates, ya vas viendo. Pero no sabes. Hemos encontrado un poco así de cosas que se celebran en España y dulces, pero no hemos encontrado justamente el hueso de santo. Así que, bueno, lo tenemos en tareas pendientes.
Se supone que hay una tradición, yo no sé con los huesos de santo, que es, me he quedado con las ganas de saberlo. Hay una tradición que dice que los buñuelos de viento, por cada uno que comes, salvas un alma del purgatorio.
Uh-huh.
Con lo cual yo tengo salvado medio purgatorio ya. Y como con los huesos de santo se salve a alguien, los santos tienen que estar muy contentos conmigo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué más tradiciones y qué más sitios hay donde se celebra una tradición diferente?
Pues mira, por ejemplo, en Andalucía, en Jaén, en un proyecto que se llama Mejíbar, usan las gachas para tapar las cerraduras. Es una tradición popular en las que, bueno, pues el mundo, pues ya sabemos que es en la noche en la que los muertos como que invaden la vida o vuelven a la vida o algo así. Es como una noche, es un canal que se abre entre un mundo y otro. Y entonces, bueno, pues el recuerdo de los fallecidos se hace más vivo que nunca. Y entonces allí en Mengíbar lo que hacen es poner, bueno, pues en todos los hogares se iluminan para guiar a las almas a las distintas casas. Lo iluminan con unas velitas, unas maripositas de aceite que van poniendo en las ventanas. Y luego, bueno, pues para impedir la entrada de los malos espíritus en las casas, pues tapan las cerraduras con gachas.
Te voy a contar, hay un pueblo en Sevilla, unos 20 kilómetros de la capital. Allí celebran, digamos, tosanto. Bueno, pues ya sabes, con las aceitunas machacás y
muy típicas.
Muy típicas. Y la tostá. Bueno, pues también se llama Tosantos, evidentemente viene de Todos los Santos.
Sí, sí.
Y allí pues lo celebran por lo alto, como se suele hacer con otras festividades en Sevilla. Ya digo que con finitos, sus aceitunitas y demás. Pero es una fiesta también muy típica y a la que acude mucha gente. Y estamos hablando al lado de Sevilla, que es el lugar ideal, puesto que al fin y al cabo Don Juan Tenorio se desarrolla en Sevilla. Con lo cual aprovechas, vives una noche como esa y cuando te canses de pasar miedo, te relajas en este pueblo que se llama de Sevilla, en Benacazón.
Muy bien, también llega incluso a hacerlas en Canarias. Allí la noche de los difuntos se llama la noche de los finaos. Bueno, pues la celebración empieza también en casa, donde las mujeres cuentan historias de los que ya no están y se comparten recuerdos mientras se meriendan frutos secos y beben ron miel. Allí también muy típico y muy dulce.
Pues te voy a contar yo un poco en Zamora y luego ya en Zamora concretamente es más liturgia, tiene más que ver con la iglesia. Allí lo que hacen es una procesión. Hay algo muy típico, bueno, típico, algo que se hace todos los años, que es hacer una especie de procesión de dos en dos por las callejuelas del cementerio. Y lo que hacen es ir acompañado de velas que van guiando al paso de la cofradía de las ánimas por un camposanto, concretamente es el de San Atilano, en Zamora. Sería otra de las tradiciones, quizá una procesión en esa noche con las velas oscuras, pues también tenga su morbillo, ¿no?
Ya ves. A ver qué se atreve. Yo me atrevería al cementerio ahí de noche. ¡Uf, qué miedo! Bueno, pues en Soria, por ejemplo, pues rinden homenaje a uno de los grandes, a Gustavo Adolfo Bécquer.
Por el Monte de las Ánimas, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, una de sus novelas, una de sus leyendas, tiene la historia de unos espíritus y unos templarios y transcurre allí mismo, en el monte de, ¿cómo has dicho? El Monte de las Ánimas.
El Monte de las Ánimas.
Eso, que se me había olvidado. Y entonces, bueno, pues el cuento tiene lugar en ese monte y aprovechan todos, van allí como una procesión. van un poco también disfrazados de esqueletos, de títeres, de monjes templarios, y van todos así en procesión, suben al monte y allí pues todos lo celebran. Se quedan a los pies de la montaña los más miedosos, los demás suben. Yo me quedé a los pies de la montaña, sin duda.
Cuéntanos algún sitio más, porque yo creo que ya hemos hablado del norte de España, bueno, con una queda mayor influencia de los celtas, dime.
Sí, La Coruña, que también, bueno, pues es una tierra, ya sabéis, Galicia es la tierra típica, mágica, de con sus meigas y sus rincones evocadores. Y entonces, bueno, pues de hecho aquí esta fiesta sirve para despedir el verano, lo que comentábamos antes, y dar la bienvenida a la nueva estación, al invierno. Es la época de transición, de apertura a un mundo más oscuro.
Con lo cual, que es lo que hemos dicho, que sí, hacían los celtas ya hace 3.000 años. Según tengo entendido, estas fiestas tendrían mucho que ver con el Halloween más clásico, sí, con los niños se visten igual.
Incluso tallaban las calaveras.
Calabazas. Tendría su aquel en una noche como esa.
Sí.
Hacer algo así con las calaveras, pero habría quien se lo tomaría un poco mal.
Bueno.
Pero bueno, estaría bien. Y en Cádiz, que tengo entendido que igual que se toman los carnavales, se toman también la noche de los muertos.
En Cádiz son muy así. Se llama también Todos Santos, como en Sevilla. Y bueno, allí ellos, ya sabes tú, que les gusta la juerga mucho. ¿Y qué van a hacer? Pues aprovechan la víspera del Día de Todos los Santos para ser irreverentes y hacer mofa de personajes de la sociedad. En los mercados, pues los tenderos visten a los conejos, a las gallinas, a todos, a los boniatos y todo, de famosos políticos y futbolistas. Y la ironía, bueno, pues ya sabes que allí está servida.
Bueno, pues antes de... Bueno, un poquito de música de fondo, que me gusta ponérmela, y porque no hemos hablado del grupo que nos acompaña durante todo este mes, que es Rainbow. Y bueno, pues Rainbow lo que... Hoy no va a sonar porque no pega demasiado con el tema y la verdad es que lo vamos a dejar ahí un poquito apartadito. Y es que estaba pensando que nos queda nada. Al fin y al cabo, en el grupo de noviembre todavía no lo hemos anunciado, pero tendrá que ser otro. Y queríamos que recordároslo, que en los programas anteriores podéis escuchar bastantes canciones del grupo que fundó Richie Blackmore cuando dejó Deep Purple. Pero continuamos con el programa. Yo lo que quería además era solamente hacer esa pequeña referencia y poner un poquito de música para... Hemos dicho que al fin y al cabo iba a ser un programa de miedo y habrá que leer algún cuento, algún relato de miedo para ir ambientándonos. Hemos traído unos micro relatos de Fernando Iwasaki, están incluidos en su libro Ajuar Funerario, que va a ser de alguna forma el que salvemos hoy de la hoguera, que es algo que nos encanta en el programa. Y vamos a ir pues desvelando algunos de esos micro relatos, unos con más humor, otros con mucho más miedo. Este todavía es para ir entrando poquito a poquito. La casa de reposo. La madre superiora miró hacia el cielo como buscando una señal divina, y en sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una lágrima. ¿Y dice usted que al viejo profesor se niega a ir a misa, hermana? Así es, reverenda, y maldice y ofende a María Santísima. No importa, hermana, llévelo entonces a dar un paseo por el huerto. Sí, reverenda. ¿Hermana? Sí, reverenda, que parezca un accidente. Thank you. pues teníamos la música de fondo que hemos buscado de Hans Zimmer para un día como hoy, para leer estos microrrelatos. Todavía vamos a leer unos cuantos más, nos vamos a meter en situación, pero vamos a contar un par de cosas más sobre cómo se celebra Halloween. Vamos a meternos en Latinoamérica, porque al fin y al cabo yo creo que está muy de moda, igual que hemos dicho antes, que nos ha influido muchísimo y nos sigue influyendo el Halloween estadounidense. Ahora mismo con películas como El libro de la vida o Coco, ahora está muy de moda cómo se celebra el Día de Difuntos en Latinoamérica.
En México, por ejemplo.
Concretamente, uh-huh. Sí.
Bueno, pues Halloween es la contracción del inglés All Hallows Eve, en español Víspera de Todos los Santos. También conocido como Noche de Brujas, Noche de Muertos, Noche de Víspera de Difuntos. Es una celebración moderna, resultado del sincretismo originado por la, bueno, cristianización de la fiesta del fin del verano, o de origen celta, llamada Samhain, que es lo que contaba.
Samhain, sí.
Ay, perdón,
decía,
Samhain.
Decía Juan, fuera de micro, una cosa, te iba a pedir que lo contaras.
Ah, sí, nada, básicamente que la celebración de Halloween es, en el mundo celta, es el opuesto de... el opuesto de la hoguera de San Juan, que la hoguera de San Juan celebra la llegada del verano.
El solsticio.
La hoguera es para espantar a todos los malos espíritus que trae el invierno, y justo Halloween es todo lo contrario, es el fin del verano y es la llegada de los malos espíritus del invierno, de la oscuridad, del frío.
Con lo cual, lo que estábamos hablando de la cantidad de referencias al mundo celta. Hablábamos también fuera de micro cómo Latinoamérica se va a encontrar, por un lado, México, con toda esa influencia que le viene de Estados Unidos, igual que nos pasa a nosotros. Por otro lado, esa influencia a los estadounidenses les proviene del mundo celta, de todos los emigrantes que vivían en naciones que habían, en la que habían estado los celtas, como podía ser Inglaterra, Irlanda, Francia, Escocia. Todos esos emigrantes llevaron sus tradiciones a Norteamérica. Y en la zona sur nos encontramos con que la influencia seguramente, la influencia venía del cristianismo y de todos los santos. México se encuentra un poco entre los dos,
entre los dos mundos,
entre la influencia del sur y de la cristianización, y por el otro lado, del cristianismo, y por el otro lado, la influencia de las costumbres celtas que les provienen de Estados Unidos. Y México se encuentra en un lugar muy especial donde se celebra en algunos sitios más Halloween, en otros se centran más en la Noche de Difuntos, tienen,
claro,
sus propias costumbres.
Por su cercanía geográfica, como tú bien decías, a Estados Unidos, bueno, pues esta fiesta se ha hecho muy popular allí. Entonces, bueno, pues el momento principal, bueno, sobre todo se ha hecho muy popular en dos partes, en dos regiones, Pátzcuaro y Oaxaca. Y el momento principal es cuando la gente va al Campo Santo en la noche y adorna las tumbas, principalmente usando una flor naranja llamada, no sé si lo digo bien, Chempazuchi.
No me acuerdo. Si lo dicen en Coco, fíjate, y eso que se ve.
Seguramente que sí, porque en Coco lo ven. En las casas suelen hacer un altar en honor a los parientes que fallecieron, en los que se colocan fotos de ellos, alimentos y bebidas. Allí también se usan mucho las catrinas, que son las calaveras estas blancas adornadas con flores, que están muy de moda ahora mismo en la actualidad.
Y la gente se está pintando la cara muy habitualmente en esta época, hasta hace 3 años aquí no se había visto.
Entonces, bueno, pues también allí la fiesta se representa pues con elementos gastronómicos, como aquí en España. Allí se come el pan de muerto, que es un dulce, y también cráneos de azúcar, o las calabritas, que son parte de los obsequios, que se trata de unos versos escritos con rimas que narran de forma graciosa el encuentro con la muerte de amigos o personajes de la política.
¿Qué más podemos ver en Latinoamérica? Porque a mí, por ejemplo, en Colombia hubo algo que me resultó curioso, y es que, bueno, allí celebran Halloween. Se dice que hay mucha influencia de la película de Carpenter, no sé en qué, porque yo me imagino a la gente con las máscaras, y cuando yo leí eso, me acuerdo que pensé, pues justo, van con el machete este, con el cuchillo y con su máscara, pero no,
claro,
al revés, allí es, no
se celebraba tanto.
Allí, por lo que tengo entendido, no se debe ocultar la cara porque existe cierto miedo a que hubiera un ladrón. O sea, que alguien aprovechara, un ladrón aprovechara esas fechas para intentar entrar en una casa oculto con una máscara. Con lo cual, allí no se ponen máscaras, apenas se maquillan, o si se maquillan, que se vea que es la persona que conocen, ¿no? Que no pudiera venir un desconocido. Con lo cual, me sorprende mucho luego que digan que existe esa influencia del Halloween de John Carpenter.
Y luego también en los colegios allí en Colombia, pues los niños se disfrazan, y en Cartagena de Indias los pequeños niños de los coles y pues recorren las calles pidiendo alimentos para hacer una gran comida, el sancocho, que es un guiso típico colombiano.
Por lo que nosotros conocemos, por ejemplo, de Chile, estaba pensando, tiene mucho que ver con México. Yo me estoy acordando de las personas que conocemos, llegan a estas fiestas y se pintan todo con esa forma de calavera en la cara.
Claro, lo que pasa es que en Chile no estaba tan abierto en la celebración del Halloween. Llegó pues un poco más como otra muestra del capitalismo. Entonces, bueno, pues cada año se va festejando pues muchísimo más. La gente ya va a fiestas más multitudinarias. Es costumbre disfrazarse con trajes aterradores y monstruosos y salir a pedir dulces y caramelos a los vecinos del barrio. También lo que se promueve es la fiesta blanca para celebrar Halloween de una forma positiva y alegre, y así evitar, bueno, pues la delincuencia en las calles. Olé. Durante esa noche.
Olé. Que sepas que son las 7:30.
Vale, señales horarias, como la radio de verdad.
Hombre, ¿que somos de mentira o qué?
Claro.
Bueno, vamos a aprovechar para leer algún cuento más. Me gustaría que entráramos más en materia, más en ambiente. Iba a leer yo uno y Marina Victoria nos va a leer otro. Venga, voy a leer uno precisamente, se llama El Día de Defuntos, que creo que es lo más adecuado, y luego vamos a ir entrando poco a poco. Cuando llegué al tanatorio, encontré a mi madre enlutada en las escaleras. Pero mamá, tú estás muerta. Tú también, mi niño, y nos abrazamos desconsolados.
Wow, y ahora yo tengo que leer Peter Pan y me acabo de quedar de piedra.
El libro, lo hemos dicho antes, Ajuar Funerario, es de Iwasaki y va a ser el que salvemos hoy. Vas a encontrar un montón de microrelatos que te pueden dejar así, y probablemente el que vas a leer tú a continuación nos deje a todos igual,
Cada vez que hay luna llena, yo cierro las ventanas de casa, porque el padre de Mendoza es el hombre lobo y no quiero que se meta en mi cuarto. En verdad, no debería asustarme porque el papá de Salazar es Batman y a esas horas debería estar vigilando las calles. Pero mejor cierro la ventana porque Merino dice que su padre es Joker y Joker se la tiene jurada al papá de Salazar. Todos los papás de mis amigos son superhéroes o villanos famosos, menos mi padre, que insiste en que él solo vende seguros y que no me crea esas tonterías. Aunque no son tonterías, porque el otro día Gómez me dijo que su papá era Tarzán y me enseñó su cuchillo, todo manchado con sangre de leopardo. A mí me gustaría que mi padre fuese alguien, pero no hay ningún héroe que use corbata y chaqueta de cuadritos. Si yo fuera hijo de Conan, Skywalker o Spider-Man, entonces nadie volvería a pegarme en el recreo. Por eso me puse a pensar quién podría ser mi padre. Un día se quedó frito leyendo el periódico y lo vi todo flaco y largo sobre el sofá, con sus bigotes de mosquetero y sus manos pálidas, blancas, blancas como el mármol de la mesa. Entonces corrí a la cocina y saqué el hacha de cortar la carne. Por la ventana entraban la luz de la luna y los aullidos del papá de Mendoza. Pero mi padre ya grita más fuerte y parece un pirata de verdad. Que se cuiden Merino, Salazar y Gómez, porque ahora soy el hijo del capitán Garfio.
¡Madre mía!
Ya dije que te iba a dejar un poco blanco. Yo ya lo avisé, que así te van a dejar muchísimos de los microrelatos de este ajuar funerario de Fernando Iwasaki, peruano, que reside en España, creo que en Sevilla, si no me equivoco, y que tiene estos micros, que desde luego él es un experto en micros y lo demuestra,
Sí, totalmente.
Bueno, pues si hay algo que nos gusta todas las semanas y es parte de nuestra filosofía, es salvar esos libros de la hoguera, guardarlos en una biblioteca virtual que llamamos de la resistencia, que estamos resistiéndonos a esa quema de libros, y todas las semanas nos gusta guardar algún libro en esa biblioteca, nos gusta salvarlo y dejarlo ahí guardadito. Esta semana vamos a guardar más de uno. Por mi parte traigo este de Fernando Iwasaki, que vamos a ir desgranando algunos micro relatos a lo largo del programa, pero y que dentro de un rato vamos a hablar de alguno de... bueno, de por qué se llama Juaru Funerario, que eso viene en la introducción, en el prólogo del libro, y hablaremos un poquito de Iwasaki, de alguno de sus libros. Pero ahora vamos a ver algunos de los libros que vamos a salvar o que va a salvar nuestros invitados, que han traído algunas de sus lecturas favoritas y más terroríficas. Al fin y al cabo es el programa de hoy, Halloween y el terror. Contadnos, ¿cuáles son vuestros hábitos de lectura? ¿Cuáles son esos libros que os hacen pasar miedo?
Yo tengo que decir que no había leído mucho terror hasta el año pasado. Más allá de algunos relatos que se pudieran publicar en recopilaciones como Cuentos para el Gernón, de la página del mismo nombre. Pero el año pasado en la Hispacón descubrí la biblioteca de Carfax, que edita una cantidad importante de libros de bastante calidad de terror. No ya calidad a nivel literaria, que también, sino sobre todo libros como el que quiero salvar este en este programa, que es Las ratas, de James Herbert, que inaugura un tipo de terror en la literatura que no se había dado hasta el momento. Hablamos de un libro de 1974 que lo que introduce en la literatura de terror es que el protagonista sea una persona normal. Podemos ser cualquiera de nosotros, tengamos una pareja o sin pareja, que tengamos un trabajo, y nos vemos en medio de todo el terror, de todos los sucesos.
Un protagonista cercano, sin poderes, sin...
absolutamente nada. De hecho, es un profesor de historia del arte, que a día de hoy sería casi un superhéroe por lograr ser profesor de historia del arte
en estos días que
pero
vivimos.
Él es un profesor de historia del arte en el Londres del West End de Londres de los años 70.
La editorial está especializada en libros de terror.
Sí. Todo su catálogo son libros de terror.
Y por lo que estás diciendo, además recuperan libros.
Claro, recuperan libros, editan también. Tienen otro que fue el premio Mary Shelley de 2016, me parece, que se llama Experimental Film. Tengo que mirar la chuleta para ver de quién era, porque no soy muy, muy malo con los nombres. Era de Gemma Files. Uh-huh. Es un libro no experimental, pero sí se centra mucho en el cine experimental, y entonces puede resultar un poco en alguna parte del libro que te tire un poco para atrás si no te interesa mucho el mundo del cine. Uh-huh. Pero como libro de terror fantasmagórico está muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues
anotado.
Anotamos por un lado la editorial, Biblioteca de Carfax, y por otro lado el libro de James Herbert, que el título era
Las ratas.
No había ido. Luego dices tú que tienes mala memoria. Únete al club. Bueno, Marina, y cuéntanos, ¿qué traes tú? ¿Qué vamos a salvar?
Bueno, yo por mi parte, a ver, salvar... yo quería venir a hablar un poco también de un poco de un orden cronológico y de un tipo de literatura que puede estar muy interiorizada para nosotros, pues como referencias muy importantes, sobre todo ya que estamos hablando de Halloween, pues quería hablar un poco de esos disfraces, ¿no? Esos disfraces de brujas, esos disfraces de vampiros, ¿no? Entonces ya digo, pues mira, me parece una buena conexión, ya que quería hablar de dos autoras inglesas. Digo, pues venga, vamos a empezar con algo también irlandés, ¿no? Bram Stoker, que todos conocemos, y su magnífica obra Drácula, ¿no? Bueno, como contaba, Bram Stoker es irlandés de nacimiento. Luego se mudó a Londres y Drácula salió en 1897. Bueno, como bien sabemos, es una obra romántica y que está escrita de una manera, bueno, que son cartas, ¿no? Son las biografías de las personas, más o menos, ¿no? Y dicen que bueno, que básicamente escribió este libro después de haber hablado con con una persona muy muy importante, ¿no? De origen húngaro, que se llamaba Arminius Bamberi, y hablaba mucho sobre Vlad Draculia, vamos, Vlad III, o como llaman en Roma, en rumano, es conocido como Vlad Tepes. Bueno, Vlad el Emperador, el Empalador. El Empalador. Menudo mote.
Ya ves.
Así que, bueno, pues lo que contaba, pues es un poco formato diario. Todos conocemos también la película que está basada en este libro. Uh-huh. Y bueno, me parece una referencia muy bonita para empezar hablando de esta parte más de Halloween, de las imágenes más románticas. Dos monstruos, ¿no? Estas cosas que dices, bueno, dejo igual la ventana abierta y de repente me aparece un vampiro. ¿Qué va a pasar aquí? Yo creo que esto es un poco calentar los motores, ¿no? Porque, claro, cuando vemos la película igual no tenemos especial miedo de Drácula, pero, oye, si nos pasara a nosotros...
No, es que la película te refieres a la de Coppola, entiendo, y la de Coppola lo plantea más como una historia de amor.
Sí, es que yo creo que es una historia de amor muy...
No tienes tanto miedo mientras la estás viendo, el terror, no lo sentí, la verdad, viendo la película de Coppola.
Pero claro, es un terror que cuando nos vamos un poco más a la época, ¿no? Pues un poco más eso en lo que es la parte más romántica, victoriana, el terror era una cosa un poco más sugerente, ¿no? Porque eso sigue siendo terror. Hay mucha gente que igual no lo considera tanto terror porque es no es un terror tan realista como estaba hablando Juan, por ejemplo, en la obra a la que estaba haciendo referencia. Es algo mucho más real, ¿no? Mucho más de un miedo irracional, de sentirte...
Sí, más visceral, ¿no? Más...
Exacto. Y esto es un poco más sugerente, es un poco más de imágenes. Igual es algo así que igual sueñas con ello, ¿no? Sueñas con ello. Te da, igual de repente te giras y te da miedo tu reflejo en un espejo.
Sí, una sombra.
Efectivamente, una sombra. Y a mí ese tipo de terror, yo que soy, he de reconocer que soy bastante cagueta.
Yo también.
Pues a mí es un terror que me parece mucho más fácil de consumir, tanto a nivel de películas como a nivel de literatura. Por eso también quería hacer referencia a esta obra, que ya no es tanto que tengamos que rescatar. Lo que sí me gustaría más rescatar, y que de hecho, como bien estábamos hablando de la biblioteca de Carfax, que rescatan bastantes obras...
Y no nos están pagando.
No, y lo iba a decir antes, es verdad, que estábamos hablando porque creemos que para un programa con el tema que tenemos hoy, pues es una editorial con libros que podremos dar aquí la referencia y recomendar, pero... Desde luego, por el momento, no nos han soltado el cheque. Aquí no ha llegado.
No, desde luego, se aceptan.
Lo aviso, que no ha llegado el cheque. Que ya, si queréis que hablemos en el próximo programa, os doy la dirección.
Bueno, somos muy, muy lectores. En casa, vamos, leemos de todo. Y, curiosamente, justo lo que estábamos hablando antes, estábamos en una tienda y yo vi este libro de relatos sombríos de Edith Nesbit. Y es una autora inglesa. Y bueno, la verdad es que me quería sonar el nombre, me quería sonar un poco su historia, y dije, oh, pues me lo llevo. Y luego ya, pues bueno, vino todo lo demás, ¿no? Pues como buenos lectores, pues compramos cualquier cosa que nos atraiga, ¿no? Y a mí me resultó particularmente interesante, precisamente por lo que estaba hablando, ¿no? Por el tipo de imágenes, esas referencias más de la época, ¿no? Pues Edith Nesbit nació en 1858, entonces pues estamos hablando también de esa época victoriana, ¿no? Entonces, también es cierto que esta autora específicamente escribía mucho más literatura más infantil, ¿no? Se la conoce mucho más por la literatura infantil y por pues uno de sus libros más importantes es El Castillo Encantado. No tiene nada que ver con el terror. Sin embargo, ella sentía el terror de una manera muy, muy romántica. Y entonces publicó, bueno, no publicó, ella escribió unos relatos que se recogieron en este libro que nos enseñan en Carfax, y nos cuentan bastante, pues mira, pues justo hablando de Halloween, voy a hacer referencia a un relato específico que se llama La Estatua de Mármol, porque ocurre en la noche de Todos los Santos.
Ahí va.
Perfecto.
Anotado.
Así que, bueno,
¿puedes
para mí,
el nombre?
Ella se llama Edith Nesbit,
sí, Edith.
Y se llama Relatos Sombríos. Y son todos muy con estas imágenes mucho más románticas, esa sensación de, ¿sabes que va a pasar algo? Porque estoy saliendo en la noche de Todos los Santos y algo va a pasar, porque me estoy acercando a un sitio mucho más, que ya de por sí la imagen me sugiere que algo va a venir, algo va a pasar. Entonces, pues son relatos que son muy en este estilo. Me parece una referencia súper bonita, la verdad, en el sentido de eso, de que no entendamos siempre el terror de una manera tan explícita, ¿no? Bueno, un dato curioso, dicen que fue de las primeras mujeres en fumar en público, hablando de autoras de la importancia de las autoras, ¿no?
Es increíble, bueno, su historia. Yo cuando me he leído así un poquito la biografía por encima, que es lo que me he leído, jo, está genial.
Que le has visto cosas que te recordaban a Cecilia Boldefaber, sí, a mujeres escritoras de esa época.
Además tuvo que... Bueno, ella escribía con E. Nesbitt, en vez de poner el nombre, exacto, para que no fuese demasiado evidente que era el nombre de una mujer, porque ya sabemos que, bueno... Era como literatura de segundo grado, para, no sé, cuando escribían las mujeres era como que no tenía tanto valor y ya tenía que poner eso, pues, no seudónimo, pero sí la inicial.
Sí, nosotros hemos dicho Cecilia Boldefaber porque precisamente ella sí era un seudónimo masculino, sí, Fernán Caballero, efectivamente.
Y la J.K. Rowling tuvo que escribir con las iniciales.
Poner las iniciales ha sido algo muy habitual cuando la escritora ha sido una mujer y muy recientemente, tú misma lo acabas de decir.
Ya ves.
De todas formas, sí que...
Perdona que te vayas por tarde.
No, no, tranquila, sí, me encanta que contéis estas cosas porque eso significa que, oye, estamos un poco...
conectados.
Sí. Exacto, conectados, sincronizados aquí todos, sí, sí.
Yo lo que sí... Es que no sé si me estoy volviendo demasiado atrás porque me he quedado con algo de en esta época era muy habitual, hemos dicho por un lado, escribir si eras mujer, tenías que hacerlo con algún seudónimo ocultando el hecho de que lo eras poniendo la inicial en vez del nombre completo. Y hay algo muy común en ese tiempo, la novela epistolar, lo has dicho, de Drácula, era muy habitual, sin irnos muy lejos, otra mujer, Mary Shelley, escribe el moderno Prometeo, también tiene ese carácter, hay un diario continuamente. No toda la novela es un diario, a veces son cartas, otras veces es el diario de uno de los personajes, pero vamos, hay ahí continuamente ese tipo de recurso que era muy, muy utilizado en aquella época para darle verosimilitud a una historia como Drácula, una historia como el moderno Prometeo. Y estábamos hablando respecto a Drácula de si nos había dado miedo o no en su adaptación cinematográfica y me ha venido precisamente Frankenstein. Frankenstein es un monstruo, le llamamos monstruo, bueno, pues yo diría que por el aspecto que tiene, pero luego en las adaptaciones cinematográficas en su gran mayoría no es un monstruo en cuanto a cómo se comporta. Sin embargo, si nos vamos a la literatura, si nos leemos la novela de Mary Shelley, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de las adaptaciones, yo creo que ha habido cinematográficas hasta ahora, nada que ver, y de hecho es uno de los monstruos para mí más horrendos y más asquerosos que he podido leer. Le tengo un asco a Frankenstein que no se lo tengo a ningún otro. Pero vamos, no sé si... yo lo quería comentar precisamente por eso, porque he visto esos puntos de encuentro entre todas las autoras más o menos de la misma época, entre las novelas de esa época. Estaba pensando también en una que no tiene nada que ver con el terror, que es de Crodelos de Lacros, de Amistades Peligrosas, también es una novela epistolar, era algo muy típico de esa época. Era solo una anotación y para ver esa relación que había entre autoras, entre esos monstruos. No sé si estabais de acuerdo, si has leído el moderno Prometeo y si te parece igual de majo Frankenstein.
Pues no me la he leído, así que tampoco puedo opinar mucho, pero bueno, es una de mis asignaturas pendientes y además tengo bastantes inputs para conocer más la vida de Mary Shelley. Sí conozco conozco un poquitín ya la vida de Mary Shelley. De hecho, en uno de mis regalos de cumpleaños me regalaron un libro muy bonito de Mary Shelley, así que es una de mis asignaturas pendientes. Pero bueno, será por monstruos. O sea, hay una película que es mi película de comedia favorita, que es El jovencito Frankenstein. Oh. Que ya que estamos hablando de Frankenstein, ahora es muy caro, sí. No puedo no decirla, por favor. La tengo que ver cada 2 o 3 años porque no me puedo olvidar de esa película. Para mí es impresionante.
Pero como nos pongamos a hablar del jovencito Frankenstein, nos vamos a ir a reírnos en una noche que se supone que era para pasar miedo.
Solo por añadir, de Mary Shelley se hizo una película en 2017 que, aunque se centra igual en exceso demasiado sobre su relación con su marido, sí que se trata un poco sobre la sobre su vida, y como acercamiento inicial puede estar bastante bien para la gente que no la conozca.
Uh-huh. Yo tengo remotamente en la cabeza una película española de Pilar Miró que se llamaba Remando al viento. Creo que era de Pilar Miró, ahora ya no me acuerdo. Remando al viento era una película española, pero con actores ingleses, entre otros Hugh Grant. Y recuerdo que trataba de la época que pasan Byron, Polidori, Mary Shelley, todos reunidos creando esas historias de terror. Y es otra referencia fabulosa, otra historia fabulosa para conocer un poco los orígenes de todos esos monstruos de esa época romántica.
Bueno, acaba de hacer Juan una referencia de la relación de Mary Shelley con su marido. Y bueno, me gustaría rescatar, esto sí que es rescatar, ¿vale? A una autora que también se relacionaba mucho con su marido. De hecho, es de las... ya sabemos que cuando buscamos en Google referencias, pues siempre hacemos uso de Wikipedia, ¿no? Pues esta autora no tiene página en Wikipedia española. Y ella es Lucy Clifford. Uh-huh. Es una autora que se la conocía mucho más por eso, por su marido, ¿no? Y ella no se hizo su obra famosa, era una novelista muy interesante, ella tenía una vida muy interesante también como autora. Pero claro, hasta su muerte no se recopiló tanta información de ella ni tantas obras suyas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también es contemporánea de Nesbitt, nació en 1846, y me gustaría hablar de un relato muy específico que se llama La nueva madre. Uh-huh. Bueno, ella era autora de cuentos, ¿no?
Sí.
Y bueno, Víctor Sellés hizo una traducción el año pasado de La nueva madre y otros cuentos, Y nos trajo esta posibilidad de conocer a Lucy Clifford, que es impresionante, tiene una vida también impresionante. De hecho, ha escrito bastantes obras, como por ejemplo Mrs. Keith's Crime, El crimen de Mrs. Keith, que es una de sus obras quizá más conocidas. Pero bueno, hay que decir que fue una de las inspiraciones de Neil Gaiman para escribir Coraline.
Joder.
O sea, que es una persona que es muy interesante conocer su vida y sus obras, ¿no? Yo, pues, como os contaba, yo me he leído La nueva madre y me pareció un cuento, pues, que no sé cómo explicarlo. Porque no te lo esperas, ¿vale? O sea, es un cuento muy, muy relacionado, pues eso, pues que un cuento de terror para niños, ¿no? Pero que te deja mal cuerpo.
Fíjate.
Es muy, muy interesante de leer. A mí me parece que bueno, que es una referencia a los monstruos muy, muy de llegar a la cabeza, ¿no?
Uh-huh.
Muy de
hacerte pensar.
Uh-huh. Bueno, más de hacerte pensar de que te queda grabada y la imagen de la historia y de cómo va ocurriendo todo. Hay una manera de redacción, unas referencias muy, muy suaves, muy sutiles también. Y muy de educación, ¿no? Pues si te portas mal... ¡Ay! Si te portas mal, ¿qué puede pasar? Así que ahí lo dejo. Espero que lo leáis también, porque a mí me parece fabuloso. Y bueno, la verdad es que agradezco... Yo como lectora agradezco muchísimo el trabajo de los traductores. Todas estas personas que pueden hacer disponibles estos relatos que son menos conocidos, que igual no tenemos tan accesibles, y oye, nos los traen aquí, así que pues hacer una estupenda mención a todos los traductores y la gente que trabaja para traernos estas obras importantes.
Muchas gracias, porque bueno, la verdad que nos has dejado con un poquito de ganas de leerlas.
Yo
¿sí,
creo
sí?
que sí, por eso precisamente lo que iba a hacer era dar algunos datos de la novela, o sea, bueno, el cuento. Porque realmente por el número de páginas no se puede hablar de una novela. 60 páginas con ilustraciones en blanco y negro. Está publicada por la editorial Traspiés. Y estaba intentando ver el precio, pero vamos, el precio por lo que tengo entendido es muy asequible y merece la pena. Para que si alguien no se ha quedado con la miel en los labios, pues terminar de engancharle, leo un poquito el argumento. Las pequeñas ojos azules y pavo pasean por el bosque camino a casa cuando, en contra de la orden de su madre, de no acercarse a extraños, se paran a hablar con una joven andrajosa que dice ser lo contrario de lo que es y que la seduce con un juguete. Las niñas, buenas hasta ese momento, son engañadas para hacer el mal y esos actos, a pesar de las advertencias, tendrán sus consecuencias. No sé, hay algo leyendo el argumento cuando lo leí, además pues leí una crítica de Anika entre libros y demás, me venía a la cabeza esa tienda de Stephen King, objetos que obtenían, pero a cambio tenían que hacer siempre algo malo. Lo que pasa que es verdad que leyendo la crítica sé que no es exactamente eso, sé que es más lo que ellas desean, porque no es el regalo que le da en ningún momento, no es como la tienda, no es toma, te doy el juguete este y tú haces algo malo, toma, y si haces lo otro te doy otra cosa mala, sino más bien es algo más psicológico, no es más, por lo que he entendido, es más el deseo de obtener algo de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Por obtenerlo.
Yo no desvelaría mucho. En cualquier caso, que sepáis que esto está en... Porque yo me lo compré en Amazon. Porque, uh-huh. Vamos, el propio Víctor Seyés lo promocionó el año pasado. Era agosto cuando sacó la traducción. Y yo, vamos, lo obtuve por ahí en torno a septiembre, si mal no recuerdo. Y bueno, lo tenía aquí, pues tenía muchísimas ganas de hacer algún tipo de comentario al respecto y traerlo a colación, así que lo podéis encontrar también en formato digital.
Uh-huh. Bueno, pues salvamos la nueva madre. Otro libro salvado para el día de hoy. Decíamos que siempre nos gusta salvar algún título, la verdad es que ya llevamos unos cuantos salvados hoy.
Thank you.
pues vamos a continuar con esos microrrelatos, vamos a continuar con el ambiente tenebroso que estamos creando o que vamos a crear a partir de ahora hasta el final del programa. Vamos a seguir escuchando esos microrrelatos que forman parte del ajuar funerario de Fernando Iwasaki.
Son las 8 de la tarde.
El momento de temblar.
La cueva. Cuando era niño, me encantaba jugar con mis hermanas debajo de las colchas de la cama de mis papás. A veces jugábamos a que era una tienda de campaña y otras nos creíamos que era un iglú en medio del polo, aunque el juego más bonito era el de la cueva. ¡Qué grande era la cama de mis papás! Una vez cogí la linterna de la mesa de noche y le dije a mis hermanas que me iba a explorar el fondo de la cueva. Al principio se reían, después se pusieron nerviosas y terminaron llamándome a gritos, pero no les hice caso y seguí arrastrándome hasta que dejé de oír sus chillidos. La cueva era enorme y cuando se gastaron las pilas ya fue imposible volver. No sé cuántos años han pasado desde entonces, porque mi pijama ya no me queda y lo tengo que llevar amarrado como Tarzán. He oído que mamá ha muerto.
El horóscopo. Antes de disparar, restalló en mi memoria aquel mensaje definitivo que leí en el periódico. Tenga cuidado con esa persona de su entorno que se propone arruinar todos sus planes. Pero de pronto, ella se volteó y sin darme tiempo a reaccionar, me clavó un cuchillo en el corazón. Nunca debí dejarle el periódico. Ella también era Tauro.
La mujer de blanco. Cuando les conté que había visto a una señora vestida de blanco vagando entre las lápidas, un helado silencio de almas en pena nos sobrecogió. ¿Por qué seguían volviendo después de tantas bendiciones, conjuros y exorcismos? Después de todo, la mujer de blanco era una aparición amable, siempre con un ramo en los brazos y como flotando a través de la niebla. Pero igual nos abalanzamos sobre ella en cuanto pasó delante de la cripta. Nunca más regresó a dejar flores en el viejo cementerio.
Continuamos con un 233 grados muy especial, con alguna bruja que otra que ya ha aparecido por aquí, con algún duende. Ahora voy a sacar la escoba para echarlo, la escoba de la bruja. Y ya hemos hablado de algún que otro monstruo. Dentro de un rato nos vamos a plantear cuál es ese monstruo que más miedo nos da. porque yo creo que cada uno tiene su monstruo, ¿verdad? Es como, como en aquella película de Pixar. Cada uno tiene su monstruo, cada uno tiene su miedo y cada uno tiene algo que le hace subirse un poquito la manta cuando se mete en la cama. Vamos a leer un par de micro relatos más. Bueno, Marina, te has escapado antes, ahora no te escapas, ¿eh?
Venga, pues voy a leer Las manos de la fundadora. Qué miedo me daba besar el hábito de la madre fundadora cada vez que las monjas nos arrastraban hasta la capilla del colegio para ver su cuerpo incorrupto. No me gustaban ni su cara de momia ni sus manos verdosas como bizcochuelos podridos. Aunque lo peor era esa virgen adornada con el pelo de la madre fundadora, blanco y erizado como la telaraña de una tarántula. Un día, las monjas me encerraron en la capilla por mentirosa, amenazándome con la cachetada de la fundadora. Ellas creen que vomité de susto, pero tenía que impedir que me pegara. La mano izquierda sabía mejor.
Pues vamos con otro más de monjas. Está claro que Iwasaki tiene un tema recurrente. Y yo tengo otro que se llama Las reliquias. Cuando la madre Angelines murió, las campanas del convento doblaron mientras un delicado perfume se esparcía por todo el claustro desde su celda. Son las señales de su santidad, proclamó sobrecogida la madre superiora. Nuestro tesoro será descubierto y ahora el populacho vendrá en busca de reliquias y el arzobispo nos quitará su divino cuerpo. Después del Santo Rosario nos arrodillamos junto a ella. Hasta los huesos eran dulces. Iwasaki en la introducción de Ajuar Funerario que los antiguos peruanos creían que en el otro mundo sus seres queridos echarían en falta los últimos adelantos de la vida precolombina y por ello les enterraban en gruesos fardos que contenían vestidos, alimentos, vajillas, joyas, mantones y algún garrote, por si acaso. Los arqueólogos, esos aguafiestas del eterno descanso, bautizaron como ajuar funerario aquel melancólico mensaje, sin saber que así revolucionarían el siempre vivo negocio de las pompas fúnebres. Bueno, pues entonces, rellenando todo lo que podían meter en esos fardos, todos sus recuerdos, todo lo que era importante para ellos y podían necesitar en el otro mundo, eso es lo que hace también Iwasaki. Mete todo eso que hay alrededor de un montón de muertos que salen en su libro y nos encontramos con un montón de microrelatos, muchísimos, ahora no tengo la cifra exacta, muchísimos microrelatos, unos te van a hacer reír, otros te van a hacer temblar y desde luego casi ninguno te deja indiferente. Y como decíamos de los monstruos, que cada uno tiene el suyo, también pasa con los microrelatos, cada uno encuentra en uno algo especial. Normalmente lo hemos comprobado en algún programa que hemos dedicado a ellos. Los microrelatos no les gustan necesariamente a las mismas personas. Quiero decir, un microrelato es muy especial para alguien, pero no tanto para otro. Quiero decir, cada uno tiene alguno que le llega. Y en este caso hay algunos muy emotivos que no se olvidan y otros, desde luego, que te sacan una sonrisa y que son cínicos, son algo malvados incluso, y que merecen la pena. Te recuerdo una vez más, El ajuar funerario y el autor Fernando Iwasaki. Vamos a leer un par de micro relatos más para despedirnos de este libro que hemos salvado hoy en 233 grados.
Vale, vamos con Hasta en la sopa. Comenzaron con los cubiertos. Yo los colocaba con mucho cuidado y de pronto los guardaban o me los cambiaban de sitio. Luego fueron las copas, la del agua a la derecha de la del vino. Pero nada, en cuanto me descuidaba, todo desordenado. Por eso decidí sorprenderlos cuando sacaron la vajilla vieja. Fue una pena. Si hubiera sido la azucarera, no me hubiera importado tanto. Pero mi cabeza solo entraba en la sopera. No han vuelto a poner la mesa.
No podemos evitarlo, se nos va de vez en cuando la risa. Es que son muy buenos. Venga, nos queda uno.
La ouija. Siempre me advirtieron que no moviera la copa y jamás les hice caso. Yo recorría las letras del tablero y me tronchaba cuando veía sus caras descompuestas, cuando escuchaba sus respiraciones entrecortadas, cuando sentía de pronto la caricia helada de mis manos. Una noche partí la copa y cundió el pánico. Quise decirles que había sido yo, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, no se quedaron en casa ni hubo que clausurar aquella habitación como hizo mamá la última vez. Se fueron como almas cargadas por el diablo y yo ahora hasta les echo de menos. Los nuevos inquilinos nunca juegan con el tablero y a mí me da vergüenza mover las cosas sin que me llamen.
Antes, cada persona seguramente tiene su monstruo, su criatura que le vuelve loco, que le hace trasnochar, que le hace mirar a su alrededor cuando apaga la luz por la noche. Y eso es lo que os quería preguntar: ¿cuál es esa criatura? ¿Cuál es ese monstruo? ¿Qué es lo que os da miedo a cada uno de vosotros? Empezamos de izquierda a derecha.
Bueno, yo he de confesar que mis monstruos residen en mi cabeza. Entonces, he tenido bastantes encontronazos con espejos. No me gusta tener espejos en las habitaciones. Por ejemplo, en el dormitorio no hay un espejo. Está la puerta cerrada en el baño y cuando dije hay que poner un espejo en casa, dije, vale, en cualquier caso, menos en el dormitorio. Y siempre que duermo cerca de un espejo lo paso fatal. Pero sobre todo, recuerdo un cuadro que pintó mi madre cuando yo tenía quizá 4 años o así, y mi madre estaba pintando un arlequín. Mi madre, bueno, siempre cogía cuadros, pues en casa no teníamos bastantes paredes y había espacio, y a mi madre no le gustaban, así que ella pues copiaba cuadros y se le daba genial. Pero ¿qué pasó? Que cogió el arlequín y puso mi cara. El cuadro del arlequín estaba en la entrada de la casa y había un pasillo muy largo para llegar a las habitaciones. Así que cada vez que iba por ese pasillo miraba para atrás porque sentía que el arlequín me estaba persiguiendo.
¡Ay, pobre!
Los espejos dan para mucho en las películas de terror, sobre todo, porque es verdad que no son muy literarios los espejos, pero en las películas de terror estaba yo pensando ahora mismo Poltergeist 3... pero hay muchísimos espejos que dan miedo en las películas, o sea que no te sientas tan rara, los espejos desde luego son inquietantes.
Había una película que la vi, yo creo que era adolescente, se llamaba Candyman, y también aparecía sí. como de un espejo. Ay, eso era.
Dilo una vez nada más, por si acaso.
Oh, pues sí, no sí, sí, por favor.
¿Cuál es tu miedo, Juan?
Yo la verdad es que tengo dos miedos muy claros. Hay uno que, bueno, por propiedad y tamaño acabé superando. Era Stripe, el jefe de los Gremlins. Tenía verdadero terror cuando era pequeño. Mi madre, bueno, mis padres y mi hermana siempre se rieron de mí porque era el pequeño y cuando salía Stripe yo señalaba la tele, decía el jefe me da miedo y me iba corriendo del salón o de donde estuviéramos viendo la película. Y el segundo no es un monstruo en sí, es algo que me pasa con una película que es Willow. Uh-huh. Película que es de todo menos de terror, uh-huh. pero la escena en la que la bruja mala convierte a Val Kilmer en cerdo, se recrean en esa escena muchísimo. El chillido de cerdo que pega Val Kilmer a mí es algo que me retuerce por dentro. Porque puedo ver un hombre lobo americano en Londres, esa transformación brutal, larga y espectacular, no me produce la misma sensación que el convertirse en cerdo, porque a mí se me empieza a doler el estómago, se me empieza a mover el intestino como si me lo estuvieran haciendo a mí, y es una escena que para yo sufro, no puedo ver Willow por esa escena.
Fíjate, qué curioso.
La magia, porque al fin y al cabo, bueno, lo convierte en cerdo, pero al fin y al cabo es la magia lo que en este caso te da miedo en ese sentido. ¿Y tú, Merce? ¿Cuál es el monstruo que te persigue?
No sé, me dan miedo muchas cosas. Los vampiros, eso de que te vayan a chupar la sangre, que te vayan a morder, eso me da mucho miedo. Y los fantasmas. Eso de que de repente aparezca alguien, se te apague la luz, se te encienda como un poco de vaho, que eso es lo que más miedo me da. Los fantasmas así, que se te puede aparecer de repente en un espejo una cara, o y los vampiros.
La verdad es que el vampiro es uno de los monstruos más de moda en los años 80, luego ha ido perdiendo un poquito de fuelle. Pero, lógicamente, en la época en la que nosotros crecimos, era el vampiro de moda y el que nos dio de miedo a todos. Luego, no sé, posteriormente, ahora mismo está claro, la moda ha sido la del zombie. Me da igual que corra, que no corra, que... Pero quizá después, entre el vampiro y el zombie, ha habido ahí una época en la que quizá eran los espíritus. No sé si Poltergeist, entre Insidious, ahí en medio... Ha habido una época en la que podrían ser...
Es sexto sentido, que ves ahí gente que aparece, que... Uh-huh. Eso a mí me da mucha... Ver cosas que... No, eso me da mucho, mucho miedo.
Lo digo porque estás hablando precisamente de los miedos que han estado de moda seguramente de un tiempo a esta parte. No has comentado nada de los zombies, pero desde los años 80 con los vampiros, posteriormente esos espíritus, esos fantasmas, que probablemente sean el monstruo de moda en aquel momento... son precisamente los monstruos que, sí. que más han aterrorizado.
Sí, más que nada cuando eres niño, eres adolescente, se te quedan muy impregnados ciertos miedos que son muy difíciles de quitarte luego. Yo cuando voy por el metro y voy por un pasillo largo y no hay nadie a mi alrededor, empiezo a mirar para todos los lados y digo, madre mía, ¿cómo ahora me pase? No sé, me da mucho miedo eso.
Es un gran acierto, hay muchísimas figuras y muchísimas escenas míticas, no hay más que decir, un hotel, un pasillo largo, solo, y ¿quién puede aparecer allí?
Sí, sí. Pues, hoy es un ruidito y...
Justo, el terror psicológico, ese nunca pasa de moda, si os dais cuenta, siempre hay películas, referencias, historias, cuentos de terror psicológico.
Incluso puede haber escenas que directamente no sea algo de terror... Pero el miedo del pasillo... Hay una película muy rara que se llama Reversible, de Mónica Bellucci y su marido, que no recuerdo el nombre. Por una vez está bien que sea y su marido. En el que hay una violación en un túnel de metro, obviamente hacia Mónica Bellucci. Y es una escena en la que ella va caminando sin más y de repente se cruza con un tío y ahí empieza todo. Es el terror de lo cotidiano, por decirlo de alguna manera. Sí, cualquier cosa que te pase por ahí, que se atasquen las escaleras mecánicas en Guzmán el Bueno y caigas durante 40 metros hacia adelante.
Es verdad.
Es como muy horrible. Y respecto a los vampiros que hablábamos antes, yo creo que el principal problema que hay con que ya no den miedo es que se normalizaron demasiado. Uh-huh. Películas como Underworld, por ejemplo, los convirtieron en un superhéroe más. Blade es medio vampiro y no lucha contra un ente que dé miedo. Es un ente simplemente que tiene poder. Eso es como un grupo mafioso nuevo.
Uh-huh. Es verdad.
Y ya por no hablar de Crepúsculo, vamos. Porque entonces ya se murieron de todo.
Bueno, pero hablábamos de vampiros, no de gus y luces.
Es fantástico. ¿Qué miedo tienes tú?
Pues es que he tenido muchos, pero yo los voy cambiando, yo no me quedo con el mismo traje.
Pues venga, dinos.
Pues me pasa como a ti. De pequeño crecí con los vampiros y esa es la figura. Ese Noche de Miedo, por ejemplo, ese vampiro de Noche de Miedo, elegante, muy a lo Drácula, con una historia además inspirada claramente en la de Bram Stoker, pero sanguinario y malo y que me la ha sido pasar muy mal, sí. Y luego pues ha habido modas y ha habido épocas. Por ejemplo, hubo una película, Aullidos. A mí nunca me han dado demasiado miedo. Los hombres lobo han sido algo que no me resultaba demasiado creíble. Fíjate, qué tontería, ¿no? Cuando es realmente se puede decir que es una criatura que está muy inspirada en leyendas que son mucho más cercanas, ¿no? Pero en cambio, cuando vi Aullidos, hubo un par de noches que sí estuve pendiente del pasillo, despierto toda la noche y yo todos los ruidos estaba seguro de que alguien venía por el pasillo a buscarme. Muchas veces es una película, es un libro, es algo que consigue sugestionarte y que es muy difícil quitarte ese terror psicológico, esa sensación que has tenido. A mí me ha pasado escribiendo. Alguien hace poco me lo dijo. Escribiendo necesitas un poco sentir lo que está sintiendo el personaje, necesitas meterte. Y claro, cuando escribes terror, aunque habrá escritores que consigan luego plasmarlo y que el lector lo sienta más o menos, pero el escritor sí lo está sintiendo cuando lo escribe. Entonces, he pasado miedo mientras escribo, eso sí.
Yo es lo que te iba a decir, porque yo en un par de momentos he intentado escribir relatos de terror y no he podido terminarlos. O sea, es que me asusto, digo, pero esto, ¿en serio soy capaz de hacer esto y asustar? No puedo escribir. ¿Tú cómo lo llevas eso? Comparte, por favor.
Pues mal, tú mismo lo has dicho, porque necesitas desnudarte de alguna manera. Entonces, lo que estás sacando son precisamente tus miedos, son los que estás plasmando allí. Entonces, te estás desnudando, te estás quedando sola, pasando todo el miedo que es tuyo, lo estás sacando de alguna manera y en ese momento lo tienes a flor de piel. Entonces, igual que te va a pasar con otras sensaciones, con el miedo, es un momento fastidiado.
Y además que el miedo se aferra, ¿no? Es como que llega muy, muy profundo. Uh-huh. Además, bueno, vivimos en un tiempo en el que estamos tan expuestos a tanta intensidad que parece como que el miedo se impregna todavía, o sea, impregna todavía más nuestro cuerpo, ¿no? Estamos tan expuestos que somos mucho más reactivos, ¿no? Uh-huh. Y cuando sentimos miedo, yo, vamos, lo comparo con igual hace 10 años y soy mucho más sensible ahora mismo al miedo, al terror. Ahí, pues por ejemplo, cuando veo alguna película, pues para hacer un poco de conocer y demás, lo tengo que ver desde la perspectiva del que analiza, ¿no? Del analista, del observador, ¿no? Del estudioso, ¿no? Para poder aguantar la película, si no, no puedo.
Uh-huh. Intentar no meterte demasiado.
Exacto, exacto. Uh-huh.
Es que tengo un problema y me meto demasiado. Me pasan los libros, me pasan las películas. Entonces no consigo desconectar. Ahora leyendo el libro de Joyland, por ejemplo, de Stephen King, es que realmente me asusto. Que a ver, que yo estoy leyendo. Además voy en el metro porque como tengo mucho camino, en casa no tengo tiempo, llego tarde de trabajo, tengo que hacer cosas. Voy leyendo en el metro, en el transporte público. Y vas con un montón de gente alrededor, te hablan, uno que no sé qué. Yo voy metida en mi mundo y es que verdaderamente siento miedo y siento, no sé, me meto tanto que es que, no sé, no puedo desconectar, no puedo decir como tú que lo miro desde, no sé, desde la perspectiva de que estoy leyendo algo para un programa o para preparar algo, no puedo, me meto tanto que...
Y las emociones cuesta quitártelas, quiero decir, ese miedo es una sensación que va a costarte bastante tiempo hasta que te lo quitas, esa sugestión se queda ahí, o es como, a lo mejor es algo orgánico, son los latidos, es la adrenalina, que hasta que eso se diluye y hasta que los latidos bajan, pasa un tiempo, y desde luego el miedo es una de esas sensaciones que cuesta mucho quitarte, supongo que leyendo en el metro habría otros títulos más peligrosos, quiero decir, si lees novela erótica a lo mejor es más complicado, pero desde luego pasar miedo rodeado de personas en un vagón de metro es, bueno, en parte es mérito tuyo,
que soy muy rara, yo ya sabes,
en la novela, pero en gran parte también es mérito de un autor que ha conseguido que te concentres a pesar de todo el ruido y todo lo que pueda haber a tu alrededor, que estés dentro de esa historia. Eso es un gran elogio en este caso para Stephen King. Vamos a aprovechar y vamos a salvar el libro, venga. O Joy Lan.
Sí, Joy Lan. Bueno, pues me está encantando. Es una novela, bueno, es un chico de 21 años que está, bueno, pues está estudiando y decide, para ganarse la vida, él tiene que pagarse la universidad. Sabemos que en Estados Unidos las universidades cuestan muy caras, tienen que pedir préstamos, tienen que pagarse sus estudios. Y bueno, pues el chico decide irse a, ve un anuncio en un periódico, en una revista, y decide irse a trabajar un verano a un parque de atracciones, a Joyland. Entonces, bueno, pues él está entusiasmado con irse a pasar la entrevista, le contratan para el verano. Y llega y se entera de que ha habido un asesinato en una de las atracciones. Entonces él se involucra mucho en descubrir quién es la persona que han matado, cómo la habrán matado. Y bueno, pues encima se cuenta que la chica vive ahí todavía, el espíritu está ahí y lo ven. Entonces, claro, pues ha tenido ciertas experiencias de amigos o gente del propio parque de atracciones que lo ha visto, y entonces él quiere verla y se involucra mucho en esa historia. Y bueno, totalmente recomendable. Es una novela corta de Stephen King y la verdad que me está gustando muchísimo.
En gran parte por esa forma de escribir que tiene Stephen King.
Sí, es que Stephen King es el maestro, no sé, a mí me gusta mucho cómo escribe. Todo tipo de novelas hemos leído de él y, bueno, cada vez me gusta más, yo creo.
Bueno, un saludo, por cierto, a Tony, que es nuestro experto de cabecera de Stephen King.
Campanadas. Resuena la primera campanada. La medianoche ha comenzado. La sombra comienza a formarse. Sus temibles horas ya han llegado. Otro golpe de la lengua de hierro y su perfil aterrador se proyecta en las calles, susurrando al cielo nocturno con sus insaciables ansias de sangre. Navega por las murallas. Más y más la campana no se detiene, marcando un ritmo con su cadencia que hasta la muerte enloquece. Antes de replicar la decimosegunda, un grito enmudece la ciudad. Ni siquiera en el custodiado castillo existe la menor oportunidad. Ha sucedido y con la luz del alba otra víctima se encontrará. La próxima noche llegará pronto. La sombra se ha diluido, pero volverá.
Sacando y desnudándonos, contándonos estos miedos en un momento en el que yo cuando miro justo al otro lado del estudio, bueno, esto es rectangular, justo hay por un lado lo que son los mandos, la mesa de mezclas, los ordenadores, el teléfono, y al otro lado es la mesa alargada donde se sienta Merce, donde se sientan nuestros amigos, nuestros invitados cada semana. Y justo detrás de Marina Victoria ahora y de Juan está un ventanal que cuando es de día tiene unas vistas preciosas con el verde, con la gente que pasa, pero cuando se hace de noche y estás hablando de terror, lo único que ves es algo negro detrás de los barrotes azules, que podría haber cualquier cosa detrás, que según estamos hablando podría acercarse perfectamente un personaje de Viernes 13, de Halloween, o cualquiera de los monstruos que hemos nombrado precisamente porque los hemos invocado. Hemos tenido cuidado de no decir el nombre de Candyman más de una vez, por si acaso, ya vamos dos. Bueno, ten cuidado, cuando empieza a decir Candy, me sujetas.
Te paro.
Justo a tiempo. Pues estaba a punto de decirlo, menos mal.
Gracias al señor de las señales horarias.
Sí, gracias. Ha estado atento, ¿eh? Ha estado atento. Vamos a escuchar la experiencia de José Mabeza, que nos mandó también su audio. Él escribió un relato precisamente a raíz de una pesadilla. Es algo que han hecho muchos escritores. Y precisamente es lo que nos va a contar, su experiencia como escritor y su experiencia precisamente con esa pesadilla y el relato que escribió a continuación, que escribió a raíz de esa pesadilla.
Saludos, Carlos y Merce, y oyentes de 233 grados. Mi nombre es José Mabeza y hacía tiempo que no enviaba un audio en tema referente al tema que se trata en el programa, pero Halloween es un evento que me gusta y que lo suelo vivir mucho, y más ahora con las niñas, ¿no? Y os voy a contar una experiencia. Yo soy un juntaletras, ¿no? Y siempre voy, pues, ya sea con el móvil, con una libreta. Y recuerdo una noche que tuve una pesadilla horrorosa. Creo que muchos oyentes pueden sentir. Me levanté, pues, bastante, bastante asustado. Y lo primero que hice fue coger la libreta y apuntar lo que había sucedido, porque aunque algunas pesadillas que te despiertan de forma muy, muy vívida, ¿no?, muy, muy real, se difuminan, ¿no?, en mitad de la noche, nada más despertarte, quería rescatarla antes de que se fuera de mi mente. Y con ella escribí un relato. Escribí un relato que se llama Enterrado en su horror, que está en la antología de relatos, poesías que publiqué, que está en descarga gratuita en Lectu, en el portal de Lectu como ebook, que es tal cual pasó la pesadilla. Yo creo que sentí tanto miedo sufriendo la pesadilla como al escribirlo o al leerlo. Y cada vez que la leo, vuelvo a recordar esa sensación de angustia. Y creo que es un relato bastante curioso en el que intenté alguna cosilla que no estoy habituado a escribir, como es el terror. Y para mí fue una experiencia que luego con el tiempo la he visto de una manera diferente, pero una experiencia que, aunque no fue en la propia noche de Halloween, sí es uno de los momentos más terroríficos que he vivido, ¿no? Y la magia del texto, de la lectura, que te haga recordarlo e intentar emular esa sensación en el propio lector. A mí me parece que terror es una de las cosas más complicadas de escribir, junto con el humor, y la verdad es que me siento satisfecho del texto y de una manera de vencer ese miedo plasmándolo en el papel, y aunque al leerlo me retrotraiga esa noche, creo que es una buena medicina cuando uno se enfrenta a una pesadilla de tal magnitud. Y nada, espero que lo paséis muy bien en el programa, que os preparéis bien para Halloween y escuchar muchas recomendaciones sobre terror, que también es un componente de la fantasía que me apasiona. Un abrazo. Thank you.
tengo que decir que ya estamos acabando el programa, que ya hemos desgranado casi todo lo que teníamos de Halloween. Estábamos hablando ahora fuera de micro precisamente que lo que nos queda por contar, o lo, donde nos podríamos extender, es precisamente en la tradición que hay en Estados Unidos. Pero ¿quién no sabe ya cuándo es, qué hacen en Estados Unidos? ¿Quién no ha visto algún, como decíamos aquí, quién no ha visto algún capítulo de Los Simpson, de Roseanne, alguna película? ¿O quién no sabe qué es lo de truco o trato? Además, se parece mucho a la tradición, como hemos estado hablando en el norte, en Galicia, en La Coruña, cuando lo hacen exactamente los niños se disfrazan, cuando van pidiendo dulces, cuando se decoran las calabazas. Es que la tradición, o sea, procede de la tradición celta. Y si quieres ver Halloween en España, no tienes más que irte al norte, no tienes más que irte a Galicia. No sé si habría alguna cosa más que decir del Halloween de Estados Unidos, pero yo no añadiría mucho más, Merced.
No, lo de truco trato que lo has dicho, la verdad que ya está todo dicho.
Es el día que se reciben prácticamente en todas las tradiciones, sea donde sea, el día que se reciben a los difuntos, el día que se les abre la puerta, que te acompañan durante esa noche. Además decíamos que es cuando va a entrar el invierno, cuando llega la parte oscura del año, la parte en la que tienes que estar más en casa, en la cual la noche dura más que el día, justamente lo contrario, como decía antes Juan, del solsticio de verano, de la otra fiesta celta, ¿no? Y no nos queda mucho más. Hemos salvado el libro de Iwasaki, hemos salvado alguno de Stephen King, no podía faltar. No quería salvar a alguno de los que ya han entrado en el programa en alguna ocasión, por ejemplo, de Manuel Loureiro, ese Apocalipsis Z. Yo recuerdo haber pasado muchísimo miedo con él, de haber estado mirando a mi alrededor, de haber tenido que dejar el libro, de haberlo dejado porque estaba muerto de miedo, y es un libro que recomendaría, pero que ya hemos salvado en alguna ocasión en este programa. Nos hemos apuntado esos libros y esas recomendaciones que nos han traído Juan y Marina Victoria, y que los vamos a incluir en nuestra biblioteca de la Resistencia, y que nos lo vamos a apuntar para leernos. Sobre todo, yo me he apuntado la Nueva Madre, que es muy fácil de leer, muy rápido, y que estoy deseando pillarlo. Vamos a escuchar ahora, dentro de un momento, la sección de José Mabeza, el comprador compulsivo, pero yo creo que podríamos ir contando una cosa antes de irnos. Hemos estado pasando calor, afortunadamente, pero estos días está haciendo algo de frío. Estábamos todos aquí con la garganta. No sé, he perdido la cuenta de los caramelos para la garganta que nos habremos tomado, el agua que hemos bebido.
Y los pañuelos que hemos gastado.
Es verdad también, que está ahí el paquete de Kleenex encima de la mesa. No lo hemos dicho. Pues podríamos añadir ese monstruo, la gripe. Podríamos añadirla entre todos los temores. Ahora que llega el invierno, yo es uno de los que tengo. Cuando llega esta época y empiezas a pensar, verás tú, los próximos 6 meses haciendo programa los viernes y con la garganta hecha trizas.
Y ponerse
es lo típico de la temporada, así que...
Y ponerse enfermo justo en vacaciones.
También, llega el fin de semana y casi más enfermo que el resto de la semana.
O incluso las navidades.
Es el terror del primer mundo.
Ese no lo hemos contado, pues hay que añadirle ese monstruo, desde luego. Pues vamos a ir, yo creo que despidiendo ya a Juan y a Marina Victoria, porque vamos a ir dejando ya el tema, porque además la recomendación en la sección de José Mabeza no tiene que ver con el terror. Yo creo que vamos a cerrar la puerta ya a los monstruos, vamos a dejar que las criaturas se acuesten, vamos a ir cerrando el programa y vamos a ver si nos podemos ir tranquilamente sin mirar hacia atrás ahora por la calle, que está muy, muy oscura. Lo hemos dicho antes, detrás del ventanal lo estoy viendo. Ay, madre, verás tú para salir hoy. Bueno, yo no sé si os ha quedado algo que os hubiera gustado decir en este programa.
Bueno, se nos ha olvidado mencionar a los traductores de los libros a los que hemos hecho referencia, porque yo solo he mencionado a Víctor Sellés. Pero bueno, el libro de Ed Nesbitt fue traducido por González Gómez Montoro.
El libro de las ratas está traducido por Lupe Tellechea, y el de Experimental Film, que también lo mencionamos aquí, está traducido por Elisa Rivera.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Es la primera vez que venís, pero me encantaría que esto se pudiera repetir muy a menudo, ¿eh?
Cuando queráis.
Nosotros encantados. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por brindarnos esta oportunidad y, bueno, que estamos aquí estupendamente. Así que será un placer.
Pues gracias por venir. Hasta la vista. Bueno, como decíamos, vamos a escuchar la sección de esta semana del comprador compulsivo y vamos cerrando el programa.
Saludos, Carlos y Merce y todos los oyentes de 233 grados. Soy José Maveza y regresa vuestro comprador compulsivo. En esta ocasión me salgo de la literatura, me salgo de la gastronomía y voy al coleccionismo. Hace un mes aproximadamente, Panini sacó a la venta una colección de un juego de cartas coleccionables, muy similar a como puede ser las cartas de Magic, con una temática fantástica. En cuanto tuve los primeros ecos de esta publicación, sabía que iba a caer, y en cuanto ese mismo día cogí a mis niñas, sobre todo a la mayor, que me sigue en muchas de mis locuras, y me acerqué, me compré el pack de lanzamiento, se llama Fantasy Riders, y es un juego de cartas coleccionable que tiene una temática fantástica, pero junta fantasía más clásica, como puede haber magos, hechizos, con criaturas, y además pone un componente tecnológico. Las cartas son diferentes, hay de hechizos, hay de equipamiento, hay de criaturas y hay de personajes. Y además los personajes se pueden meter en las criaturas, es decir, montar en las criaturas, y entonces hay jinetes. Con unas ilustraciones preciosas y un texto anexo que te explica un poquito qué es la criatura. Tiene diferentes facciones y yo cogí el pack de lanzamiento, que te venía pues un archivador para conservar todas las cartas, son 399 cartas, es decir, que tengo para un tiempo, y están divididas en facciones en las que hay pues componentes muy fantásticos, otros más tecnológicos, distópicos, es decir, mezcla un poquito bastantes géneros de la propia fantasía y tiene lo que es en sí el juego. Todavía no he aprendido a jugar, solo me está llevando el coleccionismo. Pero la verdad es que las ilustraciones son magníficas, tiene mucha variedad, tiene variedad tanto en las razas como en las propias etnias, y está representado desde la propia naturaleza a la tecnología. Es una de mis compras compulsivas, me cogí el pack de iniciación y también una lata en la que conservar las cartas, supongo que serán repetidas, y ya he buscado a gente con la que liar, sobre todo en compañeros de clase de mi hija, porque mi hija también ha tomado esta colección como propia, y una muestra es que hace un par de tardes nos acercamos al Ultramarinos que hay cerca de casa, que también las vende. Yo le di 5 euros, le dije cómprame 2 sobres para mí y el resto. El sobre es a 1 euro y te vienen 6 cartas, el resto gástatelo en lo que quieras. Yo pensé, ya está, se va a hinchar a chuches. Pues cuál fue mi sorpresa cuando se acercó con 5 sobres y dijo, papá, mis 3 euros los he gastado en cartas porque quiero seguir la colección contigo. Por lo que yo creo que si esta sección perdura en el tiempo, tenemos a un sucesor en el que retomará y seguirá mis... tendré que intentar que sus compras compulsivas tengan algo de cabeza, porque muchas veces en las mías no lo tiene y creo que con ello iríamos bastante mal. Recapitulando, Fantasy Riders es un juego de cartas coleccionables muy recomendable, basado en la fantasía, en realidad en casi todos los géneros de la fantasía, y yo por mi parte me lo estoy pasando muy bien coleccionándolas. Es algo caro, es decir, no es baratillo, pero yo creo que el acabado de la carta y el trasfondo cuidado hace de ello una buena experiencia. Así que nada, hoy cambiamos también de artilugio coleccionable y mi compra compulsiva creo que va a dilatarse en el tiempo. Y hasta aquí lo que ha sido Fantasy Riders, mi nueva recomendación. Y es que si hay algo que me encanta es compartir estas locuras que muchas veces son mis compras compulsivas. Un abrazo.
Pues ya lo sabéis, esta es la música con la que acabamos siempre el programa, la música que le da tanta pena a Merce.
Me gustaba mucho esta canción, pero ahora ya no me gusta tanto, porque ya cuando la oigo me da mucha pena, ¡jo!, que ya se acaba el programa.
Sí, es verdad, es lo que decíamos antes de esas emociones cuando escribes, cuando lees, bueno, pues también están las emociones que de alguna forma atas a las canciones, ¿no? Y esta concretamente nos generaba una emoción cuando la escuchábamos y ahora significa algo completamente diferente. Ahora este Runaway Train pues significa eso. Adiós, me voy y que hasta la semana que viene, por lo menos. En este caso, la semana que viene, por motivos laborales, no vamos a hacer programa. Por eso precisamente preparamos este acercándose Halloween, acercándose esa noche de difuntos y queríamos hablar un poquito de terror, salvar algunos libros del tema precisamente porque en esa noche que es más cercana a la noche de difuntos, aunque ya se haya pasado, pues no vamos a estar. Yo creo que no está mal planeado. Tenéis esta semana para ir entrando en ambiente, para ir escuchando esos miedos, para ir leyendo estos libros que os hemos recomendado. Y desde luego la noche de difuntos tenéis toda la noche para pasar miedo después de cómo os lo hemos puesto. Os hemos preparado la pista de lanzamiento y vosotros ahora a pasar miedo, a volar. Pues vamos a decir las frases que nos gusta leer al final. Vamos a recordaros los lugares donde nos podéis encontrar, los lugares donde podéis comentar el audio. Recuerda que en iVoox siempre tienes la opción de dejarnos tu comentario si se nos ha olvidado algo. Si querías recomendar algún libro de terror que de verdad a ti te causó impresión, ese que tienes grabado ahora mismo en las entrañas, ese nos lo puedes escribir. Nos lo guardamos para un próximo programa. Como siempre hemos tenido los electroduendes que nos han hecho empezar un poco tarde hoy. Y el que no ha aparecido ha sido el duende del micro. Este que todos los días hace que deje de sonar un rato. Este estaba hoy por ahí. Estaba de parranda.
Había tantos antes que sería el pueblo ha dicho, bueno, pues como salga yo ya, adiós.
Este no estaba difunto, estaba de parranda. Os recuerdo también en redes sociales estamos en Facebook @233grds. Aparte tenéis un email 233grados@acepaginaenblanco.es. Y nos puedes encontrar cualquiera de los programas que hemos grabado hasta ahora en nuestro podcast, o sea, en nuestro canal de iVoox. ¿Has pasado miedo, Mercé?
Un poco. Yo soy muy miedosa, así que no tiene mérito.
Estuve pensando que había dos fluorescentes. Iba a dejar uno encendido y el otro apagado para meternos más en ambiente. Pero luego me di cuenta que solo había uno y digo, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo?
Entonces cuando empieza a temblar que...
Sí, una de las veces lo ha hecho, ¿eh? Ha habido una vez que ha titilado y he dicho una de dos. O vienen los electrodos y se nos apaga todo otra vez o desde luego podemos el pasar fantasma. Mucho miedo, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias. Una tarde más, Merced.
Nada, un placer. Ya sabes que me he hecho adicta a la radio. Quiero dar las gracias de nuevo a Marina Victoria y a Juan por habernos acompañado, habernos hecho mucho más fácil ese programa, uh-huh. haber compartido muchas anécdotas y muchos sabiduría al final de, pues te recomiendo esto, te recomiendo lo otro, y al final eso me encanta.
Uh-huh. Agradecer a Josema el audio que nos ha mandado con su experiencia. Por cierto, no he comentado nada con respecto a la sección de comprador compulsivo. En esta semana nos contaba una experiencia personal con su hija y ha resultado muy entrañable. Yo estoy seguro de que quien lo haya escuchado se habrá quedado con la copla, se habrá quedado con esa recomendación que nos ha hecho Josema esta semana. Y agradecerle, por supuesto, su colaboración durante las semanas que llevamos, durante toda esta temporada. Pues se nos acabó la música y vamos a hacer como otras veces. Vamos a volver a colocar para irnos definitivamente. Y, por cierto, vamos a acabar con una de esas frases. Algunos libros son inmerecidamente olvidados, ninguno es inmerecidamente recordado. De Winston Auden. Esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded?